Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes en Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, México y Argentina que nos reportan sintonía. Sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, donde siempre estamos tratando temas novedosos de investigación, ciencia, tecnología y sociedad para la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es Verónica María Correa Roldán, comunicadora y relacionista corporativa de la Universidad de Medellín, y estoy muy contenta de acompañarlos durante esta temporada del programa. Quiero darle la bienvenida a la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, Silvia Jiménez Gómez, quien hoy nos estará acompañando en la conducción del programa. Buenas tardes, directora Silvia, gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Verónica, a todos nuestros ciberoyentes. Qué rico estar nuevamente pues aquí con todos ustedes este jueves por la tarde, disfrutando de este programa que esperamos les sea pues de muchísimo agrado. Como voy a estar en la conducción, pues Verónica, aquí acompañándola sí. Todavía, ¿cierto? Yo quiero entonces recordarle a todos nuestros oyentes que durante esta temporada del 2017 seguiremos con las mismas secciones que veníamos el año pasado, con mucha mayor información e interacción, porque de verdad que queremos siempre estar muy conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Entonces Verónica nos dice todo, cómo llegan nuestros ciberoyentes a esas redes sociales.
En el perfil de Facebook como Biblioteca ITM, en la fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio.
Bueno, muy bien, entonces recuerden que en estas redes sociales cada semana estaremos publicando trivias, concursos y encuestas. Ya Verónica para los siguientes programas nos irá contando entonces cómo estuvieron esas trivias, esas encuestas, porque yo también me he dado la tarea de responder de acuerdo con los temas del programa, pues son las preguntas. Qué rico que ustedes puedan participar entonces. Y tengan muy presente que nosotros premiaremos esa participación y esa fidelidad de todos ustedes, pues con unos regalitos bien importantes y bien interesantes que solo la academia puede dar. Contando con el fondo editorial que nosotros tenemos, pues les daremos entonces aquel libro, aquel texto que ustedes quieran, una vez vean pues como todo nuestro repertorio de libros.
Bueno, queridos ciberoyentes, hoy en nuestro programa tenemos como invitado a tres personas que hacen parte del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural, Fondo Editorial. Claro, además de nuestra directora. Por un lado está la ingeniera Viviana Díaz. Buenas tardes, Viviana.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta hora.
Por otro lado, nos acompaña el profesional universitario de apoyo a la distribución y ventas del Fondo Editorial ITM, Martín Leonardo Rocha.
Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Encantadísimo de estar aquí acompañándolos esta tarde.
Y tenemos entonces a la bibliotecóloga Lina Janet Álvarez, que también pues ella está pues encargada de apoyarnos fuertemente en todos los procesos editoriales. Lina, buenas tardes.
Muchas gracias, directora Silvia, gracias Verónica por la invitación al programa. Es un placer estar de nuevo acompañándolos en el programa.
Con ellos vamos a hablar sobre el fondo editorial, los proyectos y retos que se tienen para este 2017. Para comenzar, directora Silvia, cuéntenos por qué surgió la necesidad de crear el fondo editorial en una institución tecnológica como es el ITM.
Bueno, para contestar y de manera pues sucinta para que todos podamos participar, quiero decirles que nos tenemos que remontar por allá 18 años atrás. Y ver cómo en ese momento la administración de la época pues tuvo pues la gran idea de crear un espacio para mostrar, visibilizar las obras, todo aquello que hacíamos como profesores, como investigadores, porque ya el ITM empezaba a contar con, en aquella época se llamaba Centro de Investigaciones, entonces ya empezaban pues como los atisbos de la investigación en nuestra institución, y el rector dijo, bueno, es importante que todos empiecen a escribir, los profesores sus propias experiencias de clase, los investigadores, sus proyectos, en qué van, cómo están, en fin. Y de ahí pues como la idea de crear ese fondo editorial con una persona muy idónea que se contrató para la época, el señor Jairo Osorio, quien fue el que sacó pues este fondo editorial adelante. Y bueno, y aquí vamos, y qué bueno, porque eso fue de verdad un acierto grandísimo. Como nos podemos dar cuenta hoy por hoy en la academia, pues todas las instituciones, las universidades, todos quieren tener un fondo editorial, y nosotros pues contamos con él ya hace 18 años. Pero fíjense que en esta historia está Viviana, porque Viviana llegó, el fondo ya tenía como unos 5 o 6 años tal vez, Viviana, ¿cierto?
Sí, señora.
Más o menos.
Sí, pero yo quiero aprovechar para una anécdota que me gusta mucho que usted la cuente, y fue su experiencia como investigadora cuando se hace la primera revista, que es Tecnológica, en el 1998. Entonces quisiera tener esa oportunidad para que nos la dé como una historia bien contada, porque en ese momento como investigadora y ahora ya como directora en el fondo editorial. Sí.
Ah, sí, sí, no, pues por allá en el 98 que un grupo de profesionales pues nos juntamos, una idea de la señora Ana Agudelo de Marín, aquella época que era asesora de la rectoría, pues quiso también, dijo, bueno, es importante que la misma institución tenga pues una revista que pueda hablar de todo lo que somos y lo que va a ser el ITM. Entonces se creó la revista Tecnológicas, que hoy por hoy está todavía. Yo hice parte también de ese comité editorial, y fue una experiencia maravillosa, pues ver cómo empezamos en esa época. Eso fue con las uñas, mejor dicho, pidiéndole a los profesores artículos, la revisión, cómo la vamos a llamar, etcétera, etcétera. Fue una experiencia muy bonita, y bueno, y podemos decir que tantos años adelante, que como 20 años nos dará la cuenta, no sé cuánto será que tiene la revista, y esa revista la editó precisamente el fondo editorial. Fue de sus primeras publicaciones seriadas que empezó a sacar el fondo editorial.
Bueno, Martín, usted como bibliotecólogo, ¿qué relaciones encuentra usted entre nuestro sistema de biblioteca y el fondo editorial? Le pregunto porque me parece que hay una relación muy interesante, pero no la logro entender.
Bueno, yo lo pensaría desde esta perspectiva. El libro tiene un ciclo vital. Él nace, crece, se reproduce y algunas veces muere también. Infortunadamente, el libro es como un ente vivo que corre el mismo destino que corremos nosotros. Cuando se compagina un fondo editorial con la biblioteca, me lo figuro yo como ese punto donde el libro empieza a tener un crecimiento después de su concepción, después de que ha visto la luz gracias a su autor. Entonces, cuando el libro llega al fondo editorial y se empieza el proceso editorial como tal, y se vincula directamente a la biblioteca, pues es casi que pasar al niño chiquito, pues guardando la proporción de pasarlo a su papá, llevarlo al jardín y por último pasarlo a la biblioteca, que sería como su escuelita, pues poniéndolo en términos muy, muy románticos. Entonces es muy bonito ver el acontecimiento que se ocurre en esa relación intrínseca que se da entre fondo editorial y biblioteca. ¿Por qué? ¿Quién es la primera beneficiaria de una producción literaria? La biblioteca donde se encuentra el fondo editorial. Entonces es un gran punto de ventaja para cualquier institución. Una biblioteca normalmente tiene que seguir un proceso, que aprueben el presupuesto, que no hay plata para la compra. En cambio aquí no pasa eso. Aquí salió el libro editado, lo primero que se hace apenas llegan los libros impresos es destinar una cantidad de libros determinados para que pasen a la colección de la biblioteca y se puedan distribuir en las distintas sedes. Entonces es una relación de sinergia muy interesante, muy bonita. Pienso que esa relación se daría en esa proporción precisamente, que podemos tener la posibilidad de ver crecer a ese chiquitín y verlo llegar a su lugar de residencia.
Eso está muy bien, Martín Leonardo. Yo creo que es muy acertado lo que está diciendo, pero creo que todavía hay más. Yo tenía el pálpito precisamente que era importante unir el fondo editorial con todo un sistema de bibliotecas y máxime este, pues, que es tan grande. Lina, también como bibliotecóloga, ¿usted qué relaciones encuentra entre un fondo editorial y biblioteca, además de lo que nos dice Martín?
Bueno, pues la parte de Martín es muy romántica y todo, pero yo...
Sí, ya, es cierta, romántica.
Sí, es cierta, sí. Pero yo me iría más a la parte de la cienciometría y la bibliometría. O sea, además de esa parte romántica, la parte científica es muy importante. Esa producción editorial y todo ese trabajo que tienen los autores, los profesores, los investigadores, es toda esa parte fuerte que es realmente el producto que está entregando el ITM a la sociedad. Y ahí es cuando, al conjugarse con la biblioteca, toda esa parte de la divulgación científica viene a dinamizarse. O sea, lo que decía Martín de ya llevarlo a la escuela y no sé qué, es ponerlo de cara a una sociedad, divulgar todo ese conocimiento y todo ese trabajo fuerte que se hace en investigación y en la docencia.
Sí, y de hecho eso lo vemos hoy por hoy con, pues, con esta sinergia tan grande que hemos hecho Fondo Editorial y el Sistema de Bibliotecas.
Precisamente entonces, ese dinamismo es cogerlo desde que es un texto, un primer momento en el que el profesor o el investigador tiene su texto, por decir... borrador.
Ah, sí,
un borrador. Un borrador. Pero todo el mundo cree que llega y al otro día se lo vamos
se
a imprimir.
No, no, sí. No se trata.
Tiene todo un proceso científico de evaluarlo por unos pares para que pueda ser válido y verdadero ante una comunidad científica.
Claro.
Y al conjugarlo con extensión cultural y biblioteca, es decir, bueno, es que aquí con tenerlo impreso no es el final del libro, es que aquí es donde hay que ponerlo y dinamizarlo para que lo conozcan.
Y empieza la carrera dura del libro, pues. Viviana, quería agregar algo.
Sí, bien recuerdo por ella en el 2010 cuando se le vino este destino al fondo editorial, porque antes pertenecíamos a comunicaciones y tal vez yo no entendía el por qué pasábamos a la biblioteca, y me parece que es una cosa muy acertada y hoy lo entiendo muy bien desde la parte de la divulgación, porque ni aún entendía que era una catalogación en la fuente, y ese trabajo que se hace desde allá, que bien, que es muy reconocido desde la parte de ustedes los bibliotecólogos, que ayuda mucho más a que estas producciones vayan con sus páginas legales como deben ser con respecto a cómo están siendo publicadas en otras partes del mundo. Entonces esto ayuda más a que cada día nuestro fondo editorial está siendo más asertivo en sus publicaciones, porque tiene el apoyo de todo este grupo de bibliotecólogos que yo los admiro inmensamente desde el fondo editorial.
Bueno, otra como apunte con respecto a esto es, en la cienciometría se mide por el número de citación que tenga o un artículo o un libro. ¿Qué ha hecho que esto se dinamice y crezca y realmente seamos válidos ante Colciencias y Scopus y una comunidad científica internacional? Es la citación. Si el libro se publica y se queda guardado, y aquí como en casa lo tenemos
que
guardado,
se nos quede en las bodegas.
Sí, no. Entonces, eso es lo que ha permitido, como decía precisamente la directora y decía Viviana, dinamizar ese conocimiento para que ante una comunidad científica realmente sea válido, y no solo porque salgan muchas publicaciones, sino porque nos citen. Y Trilogía Jefe es una de las muestras de que a nivel internacional somos muy fuertes. Entonces, que nos ampliara un poquitico más cómo ha sido esa experiencia con Trilogía.
Bueno, es que a uno se le empieza a ocurrir. Entonces, Verónica, usted no nos deje, porque aquí nos quedamos nosotros aquí en nuestra conversación y hay un guión, ¿no? Hay un guión que cumplir. No, realmente sí, esto ha sido bien interesante. Hablando pues ya de Trilogía, para los que de pronto no la identifican, es una de nuestras revistas científicas institucionales y que ya tiene un camino también recorrido. Además de Tecnológicas, está pues Trilogía, que pertenece a la Facultad de Artes y Humanidades, y sí, pues la muestra es lo internacional que es nuestra revista, y ya vamos muy lejos. No en vano lo que menciona Verónica al principio del programa, eso también tiene que ver con ese reconocimiento. Por eso tenemos audiencia en otros países del mundo, porque también nos han hecho o nos han conocido es a través del fondo editorial.
Bueno, volviendo a lo anterior y con la respuesta de ustedes, Martín, ¿qué retos encuentra usted importantes que debe asumir nuestro fondo editorial ITM para este año?
Bueno, ante todo, centrarnos en la necesidad de retomar mercados, es decir, volvernos a acercar con un poco más de fuerza a las librerías locales. Pues nosotros en este momento tenemos algunos distribuidores en el orden nacional, debemos afrontar ese desafío muy grande que es volver a acercarnos a aquellos lugares que por alguna u otra razón hemos dejado un poquito en rezago. Tenemos la firme convicción este año de retomar todos esos mercados con el fin de dar a conocer la producción editorial a un mayor número de usuarios, porque la intencionalidad no es solamente, si se me permite, no es solamente vender por vender, no, también es cautivar nuevos lectores, que es algo que luchamos fervientemente desde la promoción en la biblioteca. Es algo que es pan de cada día nuestro, desde nuestro quehacer profesional, buscar ese acercamiento con las temáticas que se manejan desde el sello editorial, que son muy variadas. Y afortunadamente pienso que nuestra oferta es muy amplia, hay, sí, como dice el dicho, de todo como en botica, hay para todos los gustos. Entonces es un reto muy interesante el que tenemos para este año.
Sí, ese tal vez es el reto más fuerte desde distribución y mercadeo, ¿no? Cautivar más público, más librerías, y que se visibilice muchísimo más nuestro fondo editorial.
Cápsulas noticiosas.
Hechos recientes alrededor del mundo.
Bueno, oyentes, hoy en nuestra sección de cápsulas noticiosas les tengo novedades. IBM anuncia la creación de su primer computador cuántico. La compañía IBM anunció que construirá su primer computador cuántico con el que busca analizar datos más allá de la inteligencia artificial. En este sentido, mediante dicha máquina será posible detectar fallos en sistemas financieros y descubrir nuevas medicinas y materiales. La empresa denominó el proyecto como IBMQ, y si bien aún no existe una fecha exacta de cuándo entrará en operación, la máquina trabajará bajo los servidores remotos de la plataforma IBM Cloud. IBM informó mediante un comunicado que el computador cuántico ayudará a resolver operaciones que los computadores clásicos como Watson no pueden ejecutar. Los computadores cuánticos ofrecerán soluciones a problemas en los que los patrones no se pueden identificar porque no existen los datos y porque el número de posibilidades que se tendrían que analizar es tan enorme que un computador clásico no podría procesarlo jamás, asegura la compañía. Para que se haga una idea, la computación cuántica implementa los estados del átomo para realizar sus operaciones y deja a un lado los sistemas lógicos que emplean los computadores actuales. Se estima que la potencia del cálculo de IBMQ será de 50 bits cuánticos. Esto hará que unas áreas se vean beneficiadas. La compañía de tecnología asegura que con su computador cuántico se podrán hacer nuevos descubrimientos de medicamentos y materiales. Será posible potenciar la inteligencia artificial y encontrar nuevas formas de modelar los datos financieros y reducir el riesgo para hacer nuevas inversiones. Esta cápsula noticiosa fue tomada del portal eltiempo.com.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, oyentes, a los que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestros invitados del día hemos estado conversando sobre la importancia de que la universidad cuente con un fondo editorial y particularmente en el ITM.
Así es, entonces les recordamos que estamos con Martín Leonardo, quien lidera en este momento el proceso de distribución y mercadeo, Viviana Díaz, que es la asistente en el proceso editorial de los libros, tanto impresos como electrónicos, la bibliotecóloga Alina Janet Álvarez, que también pues, nos está acompañando aquí, que es el apoyo fuerte del fondo editorial. Muy bien, Verónica, entonces continuemos conversando con ellos.
Bueno, definitivamente el Fondo Editorial ITM siempre está a la vanguardia. Viviana, cuéntenos qué plataformas tecnológicas tienen para los libros electrónicos.
Bueno, con respecto a las plataformas, tenemos nuestra propia página web, fondoeditorial.itm.edu.co, y es bueno resaltar que ya tenemos 50 ejemplares publicados de manera gratuita en ese lugar. También contamos con el repositorio institucional que nos lo brinda a través de la biblioteca, ahí dispuestos para que la comunidad pueda consultar nuestros libros. Entonces, tenemos abierta esta oportunidad a todo el público para que consulte estos libros de manera gratuita.
Bueno, eso es una parte, ¿cierto, sí, Lina? Porque tenemos
eso por un lado, que son los libros electrónicos, claro. Y también tenemos el catálogo de los libros impresos. Y tenemos el OJS, que es el sistema donde están las revistas institucionales, que también están en texto completo y que están pues al servicio. Esta es una de las maneras que nos permite medir, y a nivel internacional, el Google Scholar es una herramienta importantísima que está constantemente monitoreando la consulta de estos...
A ver, Lina, lo que pasa es que nosotros hablamos rápido porque lo entendemos, porque sabemos de qué se trata. Entonces ya le mezclamos a esto el Google Scholar. Entonces contémoslo a nuestros oyentes, ¿qué es eso del Google Scholar?
Bueno, entonces voy a retomar un poquitico. Entonces claro. Tenemos la plataforma donde están los libros electrónicos. Tenemos un repositorio institucional que administra el sistema de bibliotecas donde está toda la producción intelectual del ITM, revistas, libros y los trabajos,
de grado. Exactamente, de pregrado y posgrado.
De pregrado y posgrado. Tenemos el OJS, que es el Open Journal System, donde están las revistas institucionales. Estos sistemas, ¿para qué está esa información ahí? Una, como comentábamos ahorita, es que esté pues al servicio de toda la comunidad. Y otra es para que a nivel internacional nos midan una serie de sistemas y métricas, claro, de la cienciometría, que son, el Google Scholar hace parte de esos. Entonces, ¿qué hace el Google Scholar? Mira todas estas publicaciones que tienen todas las instituciones, qué número de citación tienen cada uno de esos artículos y de esos libros, y es lo que nos empieza a subir en los rankings. Que nos miden que si esta universidad tiene mejor producción intelectual, incluso la apropiación social del conocimiento la están midiendo por el número de citaciones. Entonces, además del Google Scholar, tenemos otras métricas, que ICI, Scopus, que son pues a nivel internacional, y Publindes y Colciencias las utilizan para medir los grupos de investigación y las publicaciones académicas.
Muy bien, que ya tendremos la oportunidad de un programa precisamente para hablar de nuestras revistas institucionales, el estado en el que se encuentran, para que toda la comunidad académica sepa cómo vamos, cómo estamos y para dónde vamos. Sí, Viviana, ¿quiere agregar algo?
Sí, señora, si las personas quieren comprar sus libros a través, tenemos plataformas de nuestros distribuidores, Lemoine y libreriadelau.com. Entonces, ahí también pueden adquirir nuestros libros, aquellos que son impresos, con todo gusto.
Claro que sí.
Bueno, Martín, teniendo en cuenta la política del cero papel, ¿el Fondo Editorial ITM cómo contribuye a la minimización del impacto ambiental?
Bueno, el asunto con el papel, digamos que todavía es un poco complejo, porque se requieren soportes para muchas actividades dentro de las actividades del fondo. ¿Cómo se está minimizando este impacto lo más posible? Por decir algo y a guisa de ejemplo solamente, una remisión que se requiera para una librería, entonces se optimiza al máximo el papel, se utiliza dos caras, se procura que si cabe todo en una sola hojita, se manda en una sola hojita, esto con el fin que el documento producido no impacte tanto el medio ambiente como es lo que se está buscando en estos momentos, incluso desde las políticas institucionales, que se está motivando mucho el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza y la cultura del reciclaje. Cualquier papelito por ahí que veamos nosotros que podemos reutilizar por X o Y circunstancia, nuevamente se vuelve a hacer uso de ese elemento, y de esa manera poquito a poco vamos contribuyendo. Yo aspiraría, bueno, posiblemente se pueda lograr a futuro, que ya en algún momento todo se pueda hacer de manera electrónica.
No, para allá iba yo, Martín. Claro que sí, de hecho ya el Fondo Editorial está trabajando en eso, y me adelanto a anunciarles pues a todos nuestros oyentes que las revistas institucionales, las revistas científicas, las tres que tenemos en este momento en la institución, ya serán precisamente edición electrónica. Lina, ¿quiere agregar algo?
Sí, directora, precisamente con base en las publicaciones pues electrónicas, la idea, además de ahorrar papel y de ser pues un poquito más amigables con el ambiente, es lograr una cobertura mucho más amplia.
Claro.
Porque no es lo mismo hacer un tiraje de 300 o hasta 1000, pues la cobertura es muy poquita, mientras que a nivel electrónico podemos con estos seguidores y adeptos que ha logrado el fondo editorial hacerles llegar internacionalmente todos nuestros textos. Hemos tenido que distribuir a nivel de México, Inglaterra, España, y los costos son muy altos. O sea, nos piden, por ejemplo, me acuerdo así del caso puntual de unos libros de metrología que eran 20 libros
para Centroamérica.
Ajá. Uh-huh. El costo, pongamos que fue de 2 millones de pesos, pero el envío nos costaba casi 3 veces lo que costaba el libro. Entonces así nos da mucha más visibilidad a nivel internacional a toda la producción intelectual.
Sí, Martín.
Gracias. Una pequeña acotación con este asunto de las publicaciones electrónicas que particularmente a mí me llama muchísimo la atención, y es que ya los usuarios o los lectores son muy variados. Es decir, ya no solamente está el lector clásico del libro formato papel o la revista en formato papel, sino que ya nos encontramos con una serie de usuarios multimedia que están pendientes del Twitter, del Facebook, del WhatsApp, de las páginas electrónicas, que hacen lectura hipermedia, cliquean aquí,
claro,
ven un video. Entonces esta oportunidad, por ejemplo, que plantea doña Silvia de las publicaciones electrónicas de las revistas, pues evidentemente que va a abrir más posibilidades a nuevos lectores, que de por sí eso es algo que cualquier fondo editorial está buscando siempre: expandirse, conocer nuevos mercados, tener nuevos lectores, nuevos usuarios, porque de esa forma también se da la oportunidad de acercarnos a más personas.
En esos días estábamos revisando y haciendo un comparativo desde 2010 hasta el 2016 de cómo va nuestro avance en tema de la publicación de nuestros libros electrónicos, y nos dábamos cuenta que del 2010 para atrás no era cero libros electrónicos, y desde el 2011 vamos por mitad. O sea, si publicamos 20 obras, 10 pueden ser electrónicas y 10 pueden ser impresas. De esta forma también estamos impactando en el cero papel.
El cero papel, el cuidado del medio ambiente, sí.
Bueno, yo quiero aclarar una cosita ahí. Pues desde las redes sociales del fondo editorial se están publicando todo este tipo de cosas, y desde eso ha aumentado la consulta.
Así es, muy bien, muy bien. Eso es verdad.
Con todas estas herramientas que estábamos hablando ahorita de análisis precisamente estadístico de las consultas de las publicaciones electrónicas, a través del Google Analytics hemos como profundizado un poquito. No es que consultaron 10 o 20 usuarios, sino a qué es lo que los interesa.
Así.
Entonces,
¿qué están consultando?
Las novedades son las que tienen.
Perdón, Lina, y no solo qué tanto están consultando, sino qué tanto se tardan en esa consulta, porque nosotros tenemos la posibilidad de medir, claro, pues de mirar los tiempos que se tardan en determinado libro, ¿cierto, Lina?
Exactamente, allá iba, directora. Entonces, ¿qué títulos son los que consultan? Y sorprendentemente, los tiempos de consulta, uh-huh, son de 40 minutos, una hora. O sea, no es que le den un pasón o una ojeada a la publicación, sino que realmente se convierten en un material de consulta. Y tenemos servidores, que no solamente pues lo que nos decía ahorita Verónica de donde nos consultan, uh-huh, sino que, o sea, tenemos de estadísticas reales de servidores internacionales. O sea, es verificable totalmente,
claro,
quiénes son nuestros usuarios de las publicaciones.
Bueno, Viviana, ¿existen criterios claros para la publicación de libros? ¿Cómo es el proceso? Si no soy de la comunidad ITM, ¿puedo participar?
Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, todos pueden participar a esta gran convocatoria. Sí. Tenemos criterios claros y están publicados en la página web del Fondo Editorial ITM. Ahí hay un espacio donde dice publica con nosotros y pueden bajar estos criterios. Les dan el paso a paso para que el docente o el autor, el que quiera presentar su obra, después que este respete las series editoriales, ahí él se puede ubicar para saber en qué punto presentar su libro. Son totalmente recibidos. Es más, aprovechamos que estamos en esta mesa para invitar a toda la comunidad que nos escucha a participar de la próxima convocatoria que se viene. El 7 de abril la abrimos y la cerramos el 27 de julio. O sea que usted está a 4 meses de presentar su libro. Entonces aprovechamos para que le ponga todo el acelerador y lo pueda hacer llegar. Es más, tenemos autores que nos han escrito de otros lugares del mundo. Hace unos días entregamos nuestras novedades 2016, que estamos prácticamente finalizando la entrega a autores. Y para uno es de mucha alegría poderle entregar los ejemplares o enviarlos a otro país o decirle a un autor como este caso, la doctora Diana Casó, que le entregamos su texto. Entonces, para ella es mucha alegría saber que de parte de Colombia le pudimos editar una obra. De Francia también nos escriben, de muchos lugares del mundo, de México. Es agradable porque de esto se trata.
De España.
De eso se trata, aprovechar todo esto, estos avances tecnológicos para poder cubrir una comunidad internacional. Entonces, están todos invitados.
Bueno, directora, ahorita Verónica le hacía una pregunta de por qué un fondo editorial en una universidad, pero y tampoco es gratuito lo que estaba diciendo Viviana ahora, que de tantos países nos estén pidiendo publicación, pero la directora nos puede contar cómo ha sido esa madurez de las buenas prácticas en derechos de autor, que ha sido un cambio significativo desde 2010.
No, esto de verdad que esto ha sido un proceso doloroso, muy, pero muy doloroso. De verdad que sí, porque pues eso no es secreto que en nuestro país eso de los derechos de autor, eso nadie se fijaba, a nadie aparentemente le importaba, pero nosotros desde el 2010, finales del 2010, estamos pues como muy atentos a todo lo de los derechos de autores. Hemos hecho capacitaciones, cursos, hemos invitado a abogados especialistas en estos temas, y de hecho hoy por hoy, con muchísimo agrado, podemos afirmar que el ITM, la administración del ITM, nos ha dado un apoyo muy grande, con una abogada muy en particular, para que nos esté apoyando siempre en todo esto de derechos de autor, donde en el ITM se respeta tantísimo, desde las imágenes, los autores se quedan sorprendidos cuando les devolvemos su obra. Mire, usted está presentando esta imagen, no nos dice de quién es, de dónde es, necesitamos el permiso, tenemos los formatos. Sí, de verdad que nosotros hoy por hoy podemos decir que es un fondo editorial de los más maduros del país. Y lo digo pues sin ningún rubor, porque realmente mucho que nos llaman, ¿verdad, Viviana? Nos llaman muchísimo para que los orientemos,
sí,
y les ayudemos, los asesoremos en todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Un fondo editorial ya muy maduro, de verdad, y qué orgullo que el ITM cuente con un fondo editorial como el nuestro.
Quisiera comentar algo que sucedió esta semana, casualmente el lunes, que estuve en la oficina de Viviana. Dio la casualidad que llegué en el momento preciso en el que estaban haciendo entrega de los ejemplares por derecho de autor a las autoras de Terapia Viva, y me llamó muchísimo la atención porque ellas pues con su emoción...
Terapia Viva es un libro, es una novedad del 2016, sí.
Sí, directora, entonces me dio mucha alegría ver esa emoción de ellas, es decir, llegaban, lo miraban, lo curioseaban, miraban las imágenes... Y la sensación del libro nuevo, yo pienso que es de las experiencias más gratas que uno como lector tiene. A mí particularmente cuando leo un libro nuevo, me pasa lo de cierta personaje de la televisión, me eriza completamente, porque es una sensación muy agradable. Pero poder ver la expresión del autor en ese momento preciso, les cuento que es de las experiencias más gratificantes que uno puede ver. Yo creo que eso es casi como ver nacer a su propio hijo.
No, es que es eso, es parir, sí, un hijo, yo insisto, eso es parir un hijo de verdad.
Y era lo que yo me refería hace un rato en la intervención pasada, de ese ciclo vital del libro, que él nace, crece, se reproduce y a veces se muere.
Ahora bien, recuerdo con el comentario del compañero Martín, porque en ese proceso editorial, que aun cuando tiene criterios claros, también se presentan sus dificultades en los procesos de edición. Y cuando ya uno ve el rostro del autor, y esa felicidad y esas expresiones de agradecimiento a través de correos electrónicos, a través del equipo editorial, que gracias a él es que podemos lograr tantas cosas maravillosas desde su dirección, es más, desde los compañeros de otras oficinas que de manera independiente a través de X estudios nos acompañan o nos envían información. Todo esto ayuda a que podamos prestarle un servicio muy interesante y de calidad a nuestros autores. Por eso ellos hoy nos escriben y nos dicen: preferimos el fondo editorial ITM porque en verdad tiene criterios claros y nos acompañan eficientemente en este proceso con calidad. Y escuchar profesores, autores, el autor de David Lynch, expresar una alegría como este docente, decir que está muy contento con la producción de su libro, después que sabemos que nos costó allá en lo profundo, lágrimas, cosas sangre, que uno no, que ellos no ven ni alcanzan.
No, ni se imaginan.
Es que, sí, total, ahí es cuando uno dice, uff, vale la pena, verdad que realmente hasta para los del proceso también es parir un hijo.
Sí, así es.
Bueno, tenemos un seguimiento precisamente de eso. Se encuesta a cada uno de los autores del fondo editorial qué tanto le pareció, le gustó, si volvería a publicar con nosotros, y han sido unas evaluaciones muy favorables. Pero también hemos recibido muchos correos agradeciendo el apoyo en este proceso y reiteran varias veces esa responsabilidad con que el fondo editorial asume este trabajo del proceso editorial.
Ahora vamos con nuestra sección de ideas y tips.
Ideas y tips,
sencillos consejos para facilitar la vida diaria.
¿Cómo tener una lectura comprensiva? Primero, leer de manera inteligente, deshazte de las distracciones, apaga la computadora, la televisión, la música. Es muy difícil leer si tu atención está dividida, sobre todo cuando lees algo complicado. Leer de manera inteligente implica buscar un lugar cómodo y ameno que esté libre de distracciones. 2. Haz una lectura rápida y luego lee con atención. 3. Imagina lo que lees. Esto hará que la lectura sea mucho más divertida y te ayudará a recordar y entender lo que estás leyendo. 4. Lee en voz alta. A algunas personas les resulta más sencillo concentrarse y mantener el interés al leer en voz alta. Enciérrate en tu habitación y lee de la manera más expresiva. 5. Busca las palabras, los lugares o las ideas que no te sean familiares. Puedes ayudarte del contexto para hacerte una idea. Sin embargo, siempre es una buena idea tomarte un minuto para captar cualquier referencia que no hayas entendido la primera vez. La lectura será más sencilla si haces todo lo anterior. Y 6. Haz pausas. Asegúrate de tener suficiente tiempo para leer. De esa manera podrás leer con comodidad y podrás hacer pausas. Por cada 45 minutos de lectura, toma un descanso de 15 minutos o haz una actividad diferente para que tu mente pueda descansar y pensar en otras cosas por un momento. Una vez hecho eso, podrás regresar a tu lectura sin problema. Estos fueron nuestros tips de hoy.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Viviana, me parece interesante que le contemos a nuestros oyentes entonces cómo fue esa producción del 2016, qué tantos libros publicamos, las revistas, inclusive también hablemos de las publicaciones seriadas, qué tanto fue lo que nosotros publicamos en el 2016.
Fue tanto lo que publicamos que eran como pasos acelerados, yo estaba que sí, el corazón fue, se fue me reventaba.
Arduo, fue muy arduo, sí.
34 publicaciones en total. De ellas, 25 fueron textos, 6 revistas, en este caso serían las 2 revistas de trilogía, las 2 de tecnológicas, las 2 de SEA y los 2 boletines desde la biblioteca. Que para eso tenemos que uno de ellos es de Francisco Lopera y el otro de Jorge Iván Zuluaga.
Permítame, yo hago un comentario con respecto a esos boletines. Miren, este boletín, ya vamos, el del doctor Zuluaga Viviana es el número, ¿qué?
52.
Sí, ya vamos en el 52. Yo le quiero contar a todos nuestros fieles oyentes que desde el número 40 decidimos, se confirmó un comité editorial para continuar con este boletín desde la biblioteca, porque el boletín existía ya tiempo atrás. Un boletín muy lindo, dedicado única y exclusivamente a lo que concebimos en la academia como literatura, ¿cierto? Eran novelistas, cuentistas, poetas, a eso estaba dedicado el boletín. Entonces, cuando llegamos pues a esta dirección, quisimos retomar el boletín porque sí se nos quedó quieto durante un tiempo, mientras tantos cambios que hubo en aquella época, y decidimos comenzar una saga donde nosotros, el fondo editorial, fuéramos los divulgadores de los divulgadores de la ciencia y la tecnología. Y comenzamos, recuerdo, el número 40 con Carl Sagan. Ya vamos en el 52, pero es importante que tengan en cuenta que los 10, o sea, del 40 al 50 fueron dedicados a los divulgadores. Tenemos muchísimos divulgadores, los repartimos estos boletines gratuitamente, quien quiera leerlos, porque además eso se lee en una sentada, como sí. Se dice, se lee rapidísimo, sus imágenes muy agradables, pueden reclamarlos entonces en nuestro fondo editorial aquí en Robledo, también en Fraternidad, inclusive también en el Centro de Documentación La Floresta. Pero a partir ya del 51, ya nosotros sí comenzamos a ser los divulgadores de todos aquellos proyectos, de todos aquellos proyectos sí que realizan nuestros científicos colombianos. Estamos en colombianos, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar solo los de Colombia, pero vamos, pues la idea es empezar como con lo nuestro. Entonces el 51 está dedicado nada más ni nada menos que al doctor Francisco Lopera. Yo creo que ya mucha comunidad debe saber quién es el doctor Francisco Lopera, la persona, el científico encargado de ese estudio sobre el Alzheimer que se está haciendo en este país y que está apoyado por instituciones internacionales, no por instituciones colombianas. Como bien él lo dijo, él tuvo la oportunidad de acompañarnos en la fiesta del libro y la cultura el año pasado, ¿no, Viviana?
Sí, señora.
Ahí estuvo. Y ahorita el 52, que es del doctor Luis Fernando Zuluaga.
Jorge Iván Zuluaga,
gracias. Uh-huh. Jorge Iván Zuluaga también, que hay entre cosas, yo no sé si ustedes ya lo vieron por Telemedellín, tiene un programa, pero llegué tarde al programa, ya se estaba acabando, sí, hay que ponerle atención, ni siquiera recuerdo cómo el día, pero está allí, él nos ha acompañado y está hermosísimo, además nos quedó bello también este boletín, Silina.
Directora, porque además han sido supremamente taquilleros, en el evento que usted mencionaba ahorita, tuvimos el auditorio full.
Ay, sí,
estuvieron allá, estos dos personas precisamente y muy interesados, porque además la conversación fue absolutamente interesante. El auditorio, las personas asistentes no se querían mover, ninguno se quería ir. Entonces ahí es donde se evidencia cómo ha sido exitoso el trabajo entre Fondo Editorial, Biblioteca, Extensión Cultural. O sea, ese fue y ha sido uno de los ejemplos más grandes donde se muestra este acierto de trabajar esta trilogía.
Y este acierto nos hace cada día más ambiciosos, y por eso es que traigo esta frase directamente dada por el señor Jorge Iván Zuluaga, que dice así: para ser grande, lo que necesita la Colombia científica es proponerse las metas más ambiciosas. Creo que deberíamos empezar a soñar con metas imposibles, en lugar de seguir viviendo un desarrollo dolorosamente gradual. Y entre metas imposibles, bien recuerdo que creo que la meta estaba en 17 y casi que al final la cambiamos a 25, y así
sí,
fue,
claro.
Hicimos 25 libros, porque de eso se trata, de tener metas ambiciosas.
Muy bien. Bueno, directora Silvia, ¿qué elementos son importantes a la hora de abordar la corrección de estilo?
Bueno, esta parte, esta actividad dentro del proceso editorial, como todas, son supremamente importantes. Imagínense ustedes, pues uno hacer de corrector de estilo, que no es en mi caso en este momento, pero sí he sido durante mucho tiempo correctora de estilo, pues los elementos, primero, no el exceso del purismo en el lenguaje, ni mucho menos, pero sí un cuidado sobrio del lenguaje, una excelente ortografía, pues un error ortográfico sí, pues para mí es imperdonable, tener muy en cuenta esa manera de redactar, de cohesionar las ideas. Esto es todo un proceso complejo de escritura, y a veces a uno como corrector de estilo o quienes hacemos las veces de esto, de verdad que nos toca inclusive reconstruir. Nosotros también somos constructores y reconstructores del lenguaje, y sobre todo con un cuidado enorme, que uno en esa corrección y en esos ajustes no cambie el sentido de lo que el autor sí, quiere decir. Claro. Por eso es tan importante que ellos revisen, después de uno hacer estos ajustes, que el autor revise, de manera que no se le vaya a uno de pronto una idea que no fue.
Directora, con base pues en lo que está diciendo de la corrección de estilo, el Fondo Editorial ha tomado medidas también en cuanto a la formación de los investigadores y profesores que escriben, y tenemos un seminario taller de escritura con fines de publicación para toda esa parte de formación en derechos de autor, en escritura, en citación, o sea, para que no sea pues la parte de publicarle solamente, sino también la parte de formación.
Sí, yo creo que pues nosotros hemos considerado muy fundamental esa formación de nuestros autores externos e internos, y de ahí que anualmente llevemos a cabo ese curso, Lina, que gracias por recordarlo, claro, donde lo que pasa es que realmente la corrección no es la misma en todos los libros. Todo dependerá de la línea editorial a la que vaya el libro o en el que esté pues el libro. Por ejemplo, ese curso de formación que hacemos tiene que ver más con la escritura científica, porque nos damos cuenta que da mucha dificultad de escribir. Aquella persona que hace novelas, cuentos, poesía, pues la naturaleza lo dotó de unas competencias escriturales pues muy, muy bien, muy buenas, entonces no se le dificulta tanto. Pero aquel académico, investigador, que está dentro de la academia, a ese es el que le da muchísima dificultad soltar su mano y su mente realmente para pues, componer, porque es que es una composición, la escritura realmente es una composición.
Entonces, ¿qué es lo más delicado a la hora de hacerle la corrección de estilo a un texto?
Ay, pues Verónica, yo creo que lo más delicado todo, pero lo que acabo de decir, no cambiar el sentido de lo que quiere decir el autor, exactamente, miren, y eso de verdad que eso cansa a uno como corrector de estilo, y uno tiene que volver a leer que no se esté cambiando, porque es que a veces le toca a uno recomponer párrafos completos, créanme que así es. Y es más, uno hasta aprende muchísimo de todas esas disciplinas porque le toca a uno consultar. Y como uno se encuentra con esas palabras que son propias de determinada área del conocimiento, le toca a uno ir a investigar que sí sea la palabra correcta, qué significa, y darle ciertos giros para que la lectura de pronto tampoco sea pesada, porque es que la lectura científica no tiene por qué ser pesada, ni muchísimo menos. Hay que tratar de hacerla un poco también más amable, más amigable, y emplear términos en la medida de lo posible que le llegue a todo el mundo. Entonces, de las cosas delicadas, creo yo que es esa, no irle a cambiar el sentido al texto.
Bueno, directora Silvia, entonces cuéntenos cuál es el proceso que surten los artículos que son postulados a las revistas de carácter científico.
Bueno, pues es como la del libro. Todos los artículos para nuestras revistas tienen que cumplir todo ese proceso editorial hasta enviarlos a los evaluadores que estén dentro de esas áreas respectivas, y que los revisen, y los evaluadores son muy juiciosos y también a veces nos ayudan mucho con la parte del estilo, también nos ayudan muchísimo. Son artículos que cumplen absolutamente con todo el proceso de calidad requerido, y esto es para nuestras tres revistas, así como lo exige el mundo actual, como nos lo exige Scopus, ISI, Publindex, Latindex, todas estas bases de datos para lograr las indizaciones de las revistas. Es fundamental cumplir con todo ese proceso editorial impecable.
Bueno, directora, Viviana y directora, yo quiero que me respondan esta pregunta. El Fondo Editorial tiene varias series editoriales, entre ellas está la de las publicaciones seriadas. Cuéntenos un poco sobre esta serie editorial.
Viviana, yo ya he hablado mucho, adelante usted.
Bueno, tenemos 7 series editoriales que aprovechamos para que los que van a entrar a convocatoria las lean con detenimiento. En la página web está la política y el manual y ahí están descritas, y aprovecho para mencionarlas. Y una se llama Investigación Científica, Textos Académicos, Deliberare, Serie Especial, CTS más I, Textos Urbanos, Biblioteca Básica de Medellín, y también el grupo de revistas que serían las publicaciones seriadas, Revista Trilogía, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Revista Tecnológicas, Boletín Desde la Biblioteca y Boletín Memorias. Esas son como las series que tenemos actualmente en el fondo editorial.
Pues son bastantes, pues creo que ahí caben 7 todas las áreas del conocimiento.
Sí.
Uh-huh. Así es.
Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, oyentes, el tiempo se nos va acabando. Los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en este mes de marzo. Si quieren estar enterados de todos los programas y actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural tiene para ustedes, recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales y agenda cultural. Para terminar, yo le quiero hacer una última pregunta a Martín. ¿Algún libro de literatura para recomendar y por qué?
Evidentemente que el hecho de estar trabajando en el fondo me lleva a conocer la producción que aquí se adelanta. En estos momentos ando muy entusiasmado con un libro que empecé a leer, que es producción del fondo y es del catálogo 2016. Se llama Las Intermitencias del Corazón. Su autor es Albeiro Patiño Willis y me ha resultado una historia bastante atrayente, muy, muy cautivadora. No les adelanto mucho, simplemente les digo romance juvenil, rompimiento juvenil, nuevos amores. La invitación es para que se hagan con el libro, para que lo exploren y lo disfruten. Y si se me permite, una última cuñita. Este nuevo caminar que yo he tenido la oportunidad de emprender en el fondo editorial me ha hecho entender muchísimas cosas de este mundo maravilloso que es el de la edición. Y la invitación es una muy sencilla: digámosle no a la piratería. Ustedes no saben la cantidad de beneficiarios que obtienen su sustento de las publicaciones hechas con la seriedad con las que el Fondo Editorial ITM está adelantando sus procesos para garantizar materiales de calidad. Entonces, eso quería compartir ese pensamiento con ustedes, porque tristemente, pues todos lo sabemos.
Bien, Martín. Sí, eso está muy bien y vale la pena eso. Bueno, Martín, yo quiero que nos recuerde cuáles son los eventos que tenemos ahorita en marzo. Desde el Fondo Editorial, nuestra participación en diferentes momentos. Vamos para Ruta N.
Ruta N con el encuentro de...
Con este congreso, bueno, no lo tenemos aquí a la mano, pero vamos a estar en Ruta N el 15 y el 16 y 17 de marzo. Vamos a estar también en
Unilibro es de Unisabaneta.
Exactamente.
Del 27 de marzo al 1 de abril tendremos programación cultural. Evidentemente nuestro stand con la oferta editorial del fondo, todos cordialmente invitados para que nos acompañen en ese evento.
Tenemos biblioteca abierta, precisamente
el 21 de marzo.
El 21 de marzo es biblioteca abierta, que tenemos al invitado, nuestro escritor, Viviana, el que se ganó el premio
Pedro Agudelo Rendón.
Vamos a estar conversando con él en nuestro espacio. ¿Qué día, perdón, Verónica?
El 21 de marzo.
El 21 de marzo, ¿qué día es ese? Bueno, ¿a qué hora se es?
A las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde, aquí en nuestra biblioteca del Campus Robledo. Eso pues es como los eventos que tenemos más próximos. Silina.
Directora, además ese 21 estaremos también haciendo una lectura de poemas porque es el Día Internacional de la Poesía y estará conjugado con lectura activa. donde la compañera Denise también nos realizará una lectura en voz alta y haremos pues la entrega tradicional del...
Sí, qué bueno, ya para dentro de 8 días les traemos muy completa esta agenda. Igualmente tenemos el café literario, tenemos medios días biblioteca y claro, también contarle y agradecerle pues a toda la comunidad académica pues su participación, Martín, que es bien importante mencionarlo en nuestra feria Sumérgete en el Conocimiento.
Muchísimas
que acaba
gracias,
de pasar, sí, que nos fue muy bien, estuvimos en los 3 campus, esta mañana en nuestro comité primario precisamente se presentaron los resultados, muy interesantes, fueron mejores que el año pasado. Entonces agradecerle muchísimo pues a la comunidad esta participación en Sumérgete en el Conocimiento.
Ahora sí, queridos oyentes, se nos terminó el tiempo. Esperamos haya sido un programa de todo su agrado. Muchas gracias, directora Silvia, por haberme apoyado en la conducción de hoy. Agradezco muchísimo a nuestros invitados Viviana Díaz y Martín Rocha, Lina Álvarez, por habernos acompañado durante esta hora.
Bueno, sí, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Fue un rato, espero la hayan pasado muy bien y ya tendremos oportunidad nuevamente de volver a hablar todos juntos.
Muchas gracias, director.
Muchas gracias a todos. Feliz tarde.
Muchas gracias a todos, pero sí aprovecho para que consulten el catálogo de novedades en la página del Fondo Editorial ITM.
Claro, es que hay que hacer público todo esto. Bueno, oyentes, también esperamos que ustedes se hayan entretenido escuchándonos y lo más importante, enterarse de todo lo que pasa por el Fondo Editorial ITM. Los esperamos en nuestras oficinas para que reclamen esta producción de seriada, como son las revistas, los boletines, para que lean nuestro newsletter Cultural Galileo, que se encuentra en nuestra página, además que se les envía a todos ustedes, para que estén informados de todo lo que pasa en nuestro departamento de biblioteca, extensión cultural y fondo editorial.
Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura por radio.itm.edu.co. Los dejo con Carlos Vives y su canción Al Filo de Tu Amor. Que tengan una feliz tarde.
En el chat te confieso que perdí la calma, tu silencio me dolió en el alma, ya no sé cómo ni cuándo si no estás,
ya no sé cómo ni cuándo si no estás.
No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí, no has de saber, mi amor, que estoy así enamorado, buscándote en todos lados, sin señas, sin un recado, abandonado, viviendo estoy cantando la historia de un amor que llegó acabando, arrasando, entonces fue llevando como Colón conquistando. Escucha el corazón que estamos bailando, tu cuerpo es un imán que me va jalando, como volando hacia tus caderas, como una tromba chupando. Ya está llegando la noche en la tierra del olvido, la tarde se está apagando como un tizón encendido. Que no se acabe la fiesta si estás bailando conmigo. En la ciudad que no duerme, déjame dormir contigo. Me perdona si llego a esta hora, pero salgo tarde en la emisora y pensé que tal si paso por allá. Voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. Más de saber.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.